La medición del CO2 exhalado puede verse afectada por tres factores. El metabolismo. El CO2 se produce en el tejido como subproducto del metabolismo. La perfusión. La sangre es el medio de transporte del CO2 hasta los pulmones y la difusión en los alveolos. Y la ventilación. Mediante la exhalación del CO2 se elimina a través de la ventilación. Alteraciones en cualquiera de estas tres funciones quedarán reflejadas en el CO2. Las células del cuerpo usan oxígeno para metabolizar carbohidratos, proteínas y lípidos para producir energía. Este proceso es conocido como el ciclo de Krebs. Un subproducto sobrante de este proceso es el dióxido de carbono, el CO2. Es producido principalmente durante la ruptura de los nutrientes para obtener energía en forma de ATP en las células. El CO2 es transportado desde el nivel celular a los pulmones, mediante el sistema vascular, y es eliminado durante la expiración en el ciclo respiratorio. Si no hay oxígeno disponible, se comienza un proceso llamado glucólisis anaeróbica. Este tipo de metabolismo anaeróbico da lugar a la producción de lactato, que causa la acidificación de la sangre. El bulbo raquídeo es una porción del romboencéfalo que controla las funciones automáticas como la respiración, digestión o el control de la frecuencia cardíaca. Por lo que refiere a la respiración, el bulbo raquídeo controla tanto la frecuencia como la profundidad de la respiración. Si la concentración de CO2 no es regulada, puede dar lugar a una acumulación tóxica en la sangre, dando lugar a un fallo respiratorio. Aunque el bulbo raquídeo es el mecanismo principal regulador de la respiración, existe un mecanismo secundario que también dirige la respiración, en respuesta a la hipoxemia. Este mecanismo excita los quimiorreceptores periféricos localizados en el sistema vascular de los cuerpos aórticos y carotídeos. El CO2 proveniente de los desechos celulares pasa a la sangre y es transportado fuera de la célula, hacia el torrente sanguíneo. El CO2 es más soluble que el oxígeno y puede ser transportado de manera libre en el plasma, unido en la hemoglobina y a mayor proporción como ion bicarbonato, y es descartado por el pulmón mediante el proceso denominado ventilación. A mayor concentración de CO2 en la sangre, más ácido será el pH, y a menor concentración de CO2, el pH será más alcalino. El efecto Bohr describe la relación entre el pH en la sangre y la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Cuando el pH en la sangre es bajo o ácido, la hemoglobina tiene una afinidad más baja de lo normal en el oxígeno. Por eso el oxígeno se desata más rápidamente en el tejido. Por lo contrario, cuando el pH es alto o alcalino, la hemoglobina tiene mayor afinidad de lo normal con el oxígeno, haciéndolo menos disponible en el tejido de lo normal. El CO2 está relacionado indirectamente con el pH en la sangre, así que cuando el CO2 se eleva, el pH cae provocando acidosis. El pH en la sangre mayor a 7,45 es conocido como alcalosis. En individuos sanos, el cuerpo mantiene continuamente el pH en un rango normal de 7,35 a 7,45. En cuanto al intercambio de gases, las paredes alveolares son muy delgadas y sobre ellas hay una red casi sólida de capilares interconectados entre sí. El flujo de sangre por la pared alveolar es descrito como laminar, y por tanto los gases alveolares están en proximidad estrecha con la sangre de los capilares. El recambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre pulmonar se produce a través de una serie de membranas y capas que se denominan en conjunto membrana respiratoria o membrana alveolocapilar. Se calculan unos 300 millones de alveolos en los dos pulmones. La difusión del oxígeno y del CO2 a través de la membrana respiratoria logra el equilibrio en menos de un segundo, de modo que cuando la sangre abandona el alveolo tiene una PO2 de 100 milímetros de mercurio y una PCO2 de 40, exactamente el mismo valor que las presiones parciales de los dos gases en el alveolo.